Sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Primera lectura, Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas, y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía, y con religioso temor, construyó un arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo, y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra del Señor. Es imposible cubrir en poco tiempo todo esto, pero primero vemos que la fe es el punto de partida y es también el fundamento de toda relación con Dios. Nosotros también tenemos que seguir creciendo en fe. Somos como el padre de ese niño epiléptico del Evangelio que gritó, creo, aumenta sin embargo mi fe. Y vemos que los mismos discípulos tienen que crecer en fe. Y a pesar de las maravillas que ven del Señor, ellos son débiles y el Señor les reta, ustedes de poca fe, no para desanimarlos, sino al contrario, retarlos a más. Pues este capítulo 11 de Hebreos es el capítulo más grande de la Biblia sobre el tema de la fe. Y nos dice esto, que la fe es la realización de lo que esperamos. ¿Qué significa eso? Cuando tengo fe en lo que Dios ha prometido, ya comienzo a realizarlo en el presente. Por ejemplo, tengo fe de que me ha prometido el cielo. Pues al vivir esa fe, crezco en amor, crezco en comunión con Él, con mis hermanos, tengo paz en mi corazón. ¿Qué está ocurriendo? Los primeros frutos del cielo. No estoy todavía en el cielo. Todavía estamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, pero empezamos ya a anticipar el cielo. El cielo me empieza ya a transformar por fe. Y también dice que es evidencia de las cosas que no vemos. Porque la vida de los santos hacen evidente lo que no se ve. Por ejemplo, no vemos a Dios en el cielo, no vemos a Jesús sentado en el trono como rey en el cielo, pero por fe, yo que soy su sujeto, tengo una vida de santidad, una vida nueva, tú tienes una vida de santidad, una vida nueva, lo cual hace evidencia de las verdades que no ven. Y el mundo a través de los santos pueden creer porque ven realmente vidas cambiadas por esa fe. De manera que la fe nos hace adherirnos a lo que está en el futuro y también a realidades presentes que son invisibles. Nosotros podemos poner nuestra vida en esa fe, es decir, dejar que esa fe nos lleve a donde Dios quiera. Eso es fe, no solamente sí creo en Dios. No, no es fe a no ser que esa creencia en Dios me deje en sus manos, le tenga confianza y Él me pueda llevar, me pueda transformar en ese camino. Dice entonces la carta a los Hebreos que los santos testifican de esta fe. Y al ¿cómo testifican? Pues se les nota que esta vida de amor, esta vida de sacrificio, esta vida de perdón, esta vida de hacer bien a los demás, realmente esto viene de Dios. Pues son testigos de Dios. Nosotros, en la forma moderna de entender la fe según nuestra cultura, muchas veces se oye decir como que la fe es creer aquello que va contra la razón, como algo que no tiene sentido común y lo aceptamos por fe. Por ejemplo, Santa Claus. Por lo tanto, se percibe la fe como algo opuesto a la ciencia. Esto no es lo que los católicos creemos, sino que creemos que hay una unidad entre la fe y la razón, y cada una tiene su campo. La razón es necesaria, son capacidades que Dios nos ha dado para observar y deducir sobre lo que podemos ver, tocar, analizar. La fe es unida a la razón, pero va más allá a lo que no se puede someter al laboratorio. Para más sobre esto, les invito a que lean a la encíclica de Fe y Razón de San Juan Pablo II. Entonces, la fe es una forma de conocer. La fe no está en contra de la razón, sino que va más allá de la razón y percibe aquello que no se puede percibir por los sentidos ni deducir por la lógica, pero que Dios nos ha revelado y que vamos conociendo, como verás, poniendo la confianza en Él y dejando que Él actúe la promesa en nosotros. Por lo tanto, la fe da evidencia de lo que no se ve. Y los que viven en fe se convierten en evidencia también y pueden ayudar a otros a creer porque pueden ver lo que no se puede ver al mirar la vida de esta persona, de este santo. El Evangelio es Marcos 9, versículos 2 en adelante. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto, y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Cristo, que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Querida familia, este evento ocurre después de que Jesús le ha dicho a sus discípulos y a todos que él ha de ir a Jerusalén, que lo van a entregar, que lo van a crucificar, que va a morir, que va a resucitar al tercer día. Ahora lleva a los tres más íntimos, a Pedro, Santiago y a Juan, los que van a tener que en el futuro apoyar la fe de todos en tiempos de prueba, y los lleva a la montaña. La montaña representa para los judíos ir al encuentro con Dios, como el Sinaí, donde Moisés sube y ve a Dios cara a cara y recibe las tablas de la ley. Pues ahora ellos van a ver a Dios cara a cara en Jesús. Y la apariencia ordinaria de Jesús el carpintero ahora va a desvelarse para que puedan ver a Jesús, el hombre Dios, frente a ellos con todo su esplendor. Entonces aparece Elías y Moisés. Elías, el gran profeta, Moisés, el hombre que recibe y da la ley, de manera que los dos juntos representan la totalidad del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y están conversando con Jesús, que lleva todo a la plenitud. ¿Y de qué están conversando? Están conversando de que Jesús va a entregar su vida al Padre. Esto no lo dice Marcos, pero lo dicen otros evangelios. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Le propone a Jesús la construcción de tres tiendas porque se siente a gusto ahí. Pero no acaba de escuchar Pedro unos días antes que Jesús les dijo que van a Jerusalén, que Jesús va a morir crucificado. Y cuando él objetó, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y otra vez vamos a lo mismo. Y Pedro otra vez dando su opinión y dando sus sugerencias. Y ese eres tú, ese soy yo. Aquí tenemos todos que aprender cuántas cosas Jesús nos ha enseñado y volvemos a lo mismo de antes. ¿Saben por qué? Porque no permitimos que su palabra se imprima en nuestra mente. Que su palabra eche fuera todo lo demás y se convierta en la luz por la cual vivimos. Esto es lo que hace falta que ocurra en la oración. Y por eso tú me estás ahora escuchando, para que este evangelio nos transforme a nosotros también, nos rete a seguir a Jesús de una forma nueva, como nunca lo hemos hecho antes. Fíjense que Pedro está poniendo a Jesús al nivel de Moisés y Elías. Una tienda para cada uno. Bueno, para los judíos, poner a Jesús a nivel de Elías y Moisés parece mucho. Y para muchos hombres hoy, pues decir que Jesús es el Mesías, que es Señor, parece mucho. Pero ¿qué contenido tiene? Y además, Jesús no es otro gran hombre más de la Biblia. Él es Dios, que ha venido a nosotros para que nos casemos con Él, para que seamos uno con Él. Todos los demás apuntan hacia Jesús, que es el Señor. De manera que aquí tenemos un evento trinitario. Está Jesús, el Hijo. Está el Padre, que nos habla. Y está el Espíritu Santo, representado por la nube que los cubre. Como la nube cubrió a María el día de la Anunciación. Y hemos de pedir que también nos cubra a nosotros para que podamos entender estas maravillas. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. ¡Qué revelación tan maravillosa! Otra vez más como en el bautismo del Señor. Y ahora el Padre añade un mandamiento. ¡Escúchenle! ¡Escúchenle! Y es lo más importante que tenemos que hacer en la oración. Escuchar a Jesús. Escuchar al Señor que nos habla. No ir ya nosotros como Pedro dando sugerencias. Mire, Señor, esto es lo que es mejor para mí. Este es el plan que tengo. ¿Qué te parece? Dejemos que la palabra queme, infunda vida, saque fuera nuestros planes, nuestras ideas, y nos lleve por el camino que el Señor nos quiere llevar. Así hemos de escuchar con cuidado, obedecer sus mandamientos, ir con Él, que nos lleva a la cruz, a donde nadie quiere ir. Que este sea nuestro destino, unirnos con Jesús hasta la muerte. Solo entonces quedaremos transfigurados por Jesús, con Jesús, en hombres y mujeres nuevos que viven su gloria. Que Dios te bendiga.